Entonces, mis hermanos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos su palabra, podemos tener, mis hermanos, varias reacciones. Y esas reacciones están ligadas a la condición de nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús hablaba, como hemos venido viendo, unos se regocijaban y daban gloria a Dios, ¿no? Otros crecían, unos creían, otros eran confrontados y se arrepentían de sus pecados. Como decía Pedro, ¿se acuerdan cuando él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esa era una de las reacciones que causaban la palabra de Dios. Pero otros, como también hemos venido viendo, cerraban su corazón, acusaban falsamente al Señor, resistían al Espíritu Santo, resistían su enseñanza. La palabra no llevaba fruto en ellos, pues ellos rechazaban y negaban al Señor Jesús. Y entre otros muchos que también estaban en la multitud, andaban distraídos. Su mente, su corazón andaba en pos de otras cosas. La palabra de Dios no llegaba a sus corazones, como la parábola del sembrador, que dice ahí en Mateo 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mis hermanos, cuando nuestras prioridades, nuestro corazón está en el lugar equivocado, la palabra de Dios no puede llevar fruto, se ahoga. Especialmente si estamos engañados y fascinados con otros asuntos que le quitan la prioridad al Señor, a su palabra y a su causa en nuestras vidas. Y vamos a ver, mis hermanos, una enseñanza que justamente trata de este asunto, el asunto de la avaricia. Y es muy interesante porque hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Nosotros ya vimos en nuestro estudio de la Epístola a los Efesios, en el capítulo 5, sobre el asunto de la avaricia, pero en otro contexto, ¿no? El pecado y la inmoralidad sexual. Ahora, mis hermanos, la avaricia, ella puede traer a nuestro corazón, distraer nuestro corazón y llevarnos a no tener fruto en lo que realmente importa, para un día despertar y ver que realmente hemos descuidado aquello que es realmente valioso para Dios. Entonces, vamos a ver este asunto de la avaricia, mis hermanos, en 3 encabezados principales. Primeramente, acerca de las prioridades y un entendimiento equivocado que podemos tener acerca de quién es el Señor y su propósito en nuestras vidas. Segundo, que vamos a ver la exhortación que hace el Señor acerca de que debemos cuidarnos de la avaricia. Y por último, vamos a ver nuestra condición, si somos ricos o pobres para con Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver, mis hermanos. Vamos a ir entrando al contexto del mensaje de hoy. Al primer punto, prioridades y un entendimiento equivocado. Y si vemos el versículo 13, dice, uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Entonces, si recordamos bien el contexto, mis hermanos, el Señor Jesús está rodeado por una multitud que le escuchaba atentamente. Él había salido de la casa este fariseo que lo invitó a comer con él. Después de confrontarlo, la multitud lo rodeó, dice que se pisaban unos a otros. Y el Señor comienza a hablar varias enseñanzas, varias instrucciones para sus discípulos, para la multitud. Y en medio de eso, uno de la multitud, mis hermanos, va a hacer una pregunta inoportuna tal vez, ¿no? Él venía hablando acerca de la necedad que es la hipocresía. El Señor venía hablando de que no debemos temer a los hombres, sino a Dios, y debemos confiar en Él. Y el Señor, mis hermanos, nos viene encorajando, o la última vez podemos decir, animando a que nosotros le confesemos públicamente. Y nos anima también con la promesa de que el Espíritu Santo nos va a ayudar a testificar de Él delante de los hombres, que nos confesará delante de Dios si le confesamos delante de las personas, ¿no? Pero ¿cómo estaban los oyentes, mis hermanos? Uno pensaría que todos los oyentes, todos los discípulos que estaban en la multitud, estarían tal vez como los discípulos que estaban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Con ese corazón ardiendo por la palabra del Señor, ¿no? Tal vez algunos se sentirían avergonzados por lo que el Señor estaba hablándoles, por su hipocresía, o confrontado con su temor al hombre, o incluso tal vez hubiera personas que se sintieran enojadas con el Señor, como los fariseos y escribas que estaban siendo expuestos públicamente. Pero entonces Lucas nos cuenta que había uno de la multitud que tenía algo que decir. uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Entonces, en medio de estas grandes enseñanzas que está dando el Señor, esta gran enseñanza que animaba a los creyentes a confesarle públicamente, un hombre importuna con una pregunta que no tenía nada que ver, que parece sacada fuera de lugar, desubicada. Tal vez este hombre tenía un problema con su hermano. Y tal vez, algunos comentaristas dicen, tal vez este era el hermano menor, y el hermano mayor no quería darle su parte de la herencia, o no quería darle lo que el menor pensaba que le correspondía, lo que él consideraba justo. Ahora, no es un pecado, mis hermanos, que si hubiera injusticia, este hombre procurara que se le hiciera justicia y se le diera lo que era justo. Pero a la luz del contexto, esta pregunta, como decíamos, está fuera de lugar, está viendo cosas grandiosas. Y alguien viene a preguntar sobre la herencia, sobre su herencia, y que el Señor le haga justicia. El Señor estaba hablando, estaba enseñando asuntos gloriosos. No ser confesado por Él delante de los ángeles y delante de Dios. Como ya hemos la vez pasada, qué cosa tan grandiosa. Que Dios diga que somos sus hijos, que Jesús diga delante de su Padre que somos sus hijos, que somos sus discípulos, que somos sus siervos fieles. ¿No? El Señor prometía la ayuda del Espíritu Santo para quienes que le confesaran delante de los hombres. ¡Qué gran promesa uno podría pensar! Que el Señor estaba dando a sus discípulos. El Señor prometía juicio para quienes lo negaran y resistieran al Espíritu Santo. Un juicio irrevocable para aquellos que habían estado blasfemando contra la obra del Espíritu Santo. Pero este hombre, en medio de la multitud, pensaba en una sola cosa. Una sola cosa cautivaba su corazón. Un solo pensamiento irrumpía en medio de las palabras de vida eterna que el Señor estaba hablando. Mi herencia. Lo mío. Lo que me pertenece, lo que mi hermano debe darme. Qué cosa tan tremenda, mis hermanos. Qué cosa tan tremenda, mis hermanos, porque de la abundancia del corazón, abre la boca. Las palabras del Señor, la enseñanza del Señor no habían entrado a su corazón. No habían cautivado su corazón, no habían confrontado su corazón, no habían animado su corazón. ¿Por qué? Porque no estaba oyendo. Él no tenía su corazón en aquellas cosas que el Señor estaba hablando. En aquellas cosas gloriosas que él estaba enseñando. Él solamente pensaba en sí mismo y en lo que él quería. En conclusión, mis hermanos, este hombre tenía sus prioridades equivocadas. En un lugar que debe tener como prioridad al Señor y su enseñanza, él tenía anhelos terrenales, anhelos propios, su propia causa y no la causa del Señor. Y mis hermanos, qué difícil, perdón, qué fácil más bien, es que nuestro corazón se desvíe, como el de este hombre. Qué fácil es estar aquí en este momento, escuchando la palabra de Dios y tener el corazón en otras cosas, tal vez en las nuestras, ¿no? Tener nuestro corazón en otro lado, tener nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra atención priorizada en otras cosas que ponemos por encima del Señor. Muchas veces podemos tener la actitud que tuvo este hombre, escuchar grandes cosas acerca de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero nuestro corazón está desubicado, tan enraizado en las cosas que hay en este mundo, mis hermanos, y que deseamos que la palabra de Dios no encuentra cabida, no encuentra lugar en nuestro corazón, no encuentra un corazón que sea receptivo para la enseñanza de nuestro Señor, para el lugar que Dios merece. Eso es muy tremendo, mis hermanos. El corazón de este hombre a veces se parece al corazón de muchos de nosotros, que no tiene las cosas de Dios por valiosas, que solamente piensa en lo suyo. Pablo dice que había personas que buscaban lo suyo propio, que no era como Timoteo, en otro contexto. Hay personas que amaban más el mundo, incluso habían abandonado al apóstol Pablo en la cárcel, que estaba sufriendo por causa del Señor. Y así a veces parecemos también nosotros. Dejamos al Señor de un lado para seguir nuestra propia causa. ¿Cuántas veces estamos, mis hermanos, en una situación? El Señor trae a memoria su palabra, pero finalmente, mis hermanos, nuestras decisiones priorizan nuestros deseos, nuestras metas terrenales, y por ello no obedecemos la palabra de Dios y no vemos fruto en nuestra vida, como lo que hablamos en la introducción. Aquella semilla que cae en medio de la zarza, los espinos, y es ahogada y no lleva fruto. ¿Por qué? Porque está ocupada en las preocupaciones de la vida, en el afán de las riquezas. Así era el corazón de este hombre y así a veces en nuestro corazón prioriza mal porque no tenemos, porque tenemos el entendimiento equivocado. No entendemos cuál es el propósito de Dios, no entendemos cuál es la centralidad del Señor. Entonces este hombre tenía una prioridad equivocada, mis hermanos, pero también tenía un entendimiento equivocado acerca del Señor y su misión. Dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Él consideraba al Señor uno más, mis hermanos. Este hombre revela con su petición que tenía un entendimiento equivocado acerca de quién era el Señor Jesús. Era normal que en la época, cuando hubiera disputas, alguna persona en el pueblo de Israel acudiera a algún rabino, algún maestro de la ley, alguna persona espiritual o con reputación, para que le ayudara a solucionar esa situación, como estos asuntos de herencia. En el Antiguo Testamento muchas acudían a los sacerdotes, ahora acudían a los rabinos, y al final Jesús lo está tratando como si fuera un rabino más con su petición, como si fuera un hombre más, un rabino más importante, que simplemente: Señor, sí que tremendo lo que estás hablando, pero ven y solucioname mi situación particular. Este hombre con su petición rebaja al Señor, rebaja su misión y muestra que por más que le escuchaba estas palabras tan gloriosas, no entendía. El Señor está hablando de confesarle a él delante de los hombres y que él les iba a confesar delante de Dios. Él estaba mostrando que no era un rabino más, no era un profeta más, no era un maestro más que había venido, pero este hombre no lo podía ver, no lo podía entender, ¿no? Algo tan, o sea, qué importante sería el Señor Jesús que si yo lo confieso delante de los hombres, Él me confesará delante de su Padre Celestial. Pero no, para este hombre era uno más que le podía ayudar como un árbitro en su disputa. Este hombre no entendía, mis hermanos. Y muchos de nuestros días muestran esta clase de mal entendimiento. Escuchan la palabra del Señor, escuchan el testimonio de las Escrituras acerca del Señor, que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios manifiesto en carne, que murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación, que un día volverá y juzgará a todos los hombres. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de poner mucho su fe en Él, ¿no?, de entender lo que Él vino a hacer, en vez de adorarle por su grandeza, en vez de confesarle, no entienden. Piensan que el Señor Jesucristo es un milagrero, ¿no? Ahí está el Señor de los milagros, y ahí está el ídolo, con la cruz, el Señor de los milagros. Vamos a peregrinar al Señor de los milagros, que Él nos hace el milagro. Él va a solucionar todos los problemas inmediatos que tenemos en nuestra vida. Como si fuera otro santo más, como si Él fuera otro diosito más, como si fuera otro de los ídolos a los cuales muchas veces los hombres van y le piden. Así tratan muchos también hoy en día al Señor Jesús. Pero no como Dios único y verdadero, no como el Señor de sus vidas y el Salvador de los hombres. Así somos muchas veces los hombres con el Señor. También muchos cristianos ven al Señor como su papito consentidor, como un compadre, un amigo, como sus amigos en el mundo, como uno que está para apoyarles en todo lo que quieren hacer y que tiene que darle todo lo que ellos piden y desean. Tienen el corazón en el lugar equivocado y no han entendido claramente quién es el Señor. Piensan que ellos son el Señor y el Señor es el siervo de ellos. Así pensaba este hombre, tal vez, y así pensamos muchas veces también nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta que le da el Señor a estas prioridades equivocadas y mal entendimiento que tenía este hombre? El Señor dice, el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? El Señor no está diciendo aquí, mis hermanos, que Él no tenga autoridad para juzgar todo asunto sobre la vida de los hombres. El Señor tiene toda autoridad para juzgar todas las cosas. Él está respondiendo a la falta de entendimiento de este hombre que lo consideraba como un simple maestro o árbitro para este asunto. Pero el Señor no había venido para esto. El Señor no había venido a juzgar asuntos triviales de las personas, o temporales, o terrenales. Él no vino a resolver los pormenores de la vida de las personas, ni para que las personas lo usaran como un medio para alcanzar sus metas, sus deseos o realización personal. Eso rebajaba al Señor y la obra que Él había venido a hacer en la cruz. Era un simple juez más, no, al fin no vino a ser un simple juez más. Él tenía claro su prioridad, su propósito. ¿Para qué vino al mundo? En otro contexto, cuando Pilatos le interroga al Señor, en Juan 18:37, Pilatos le interrogó para ver a qué había venido el Señor. Entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Y Jesús respondió: tú dices que soy rey. O sea, no vino a hablar sobre si él era rey o no va a reinar. ¿A qué vino? Pero para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para cumplir todos nuestros deseos, para juzgar nuestros asuntos menores. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Entonces, ¿Señor Jesús es rey? Claro que él era rey. Pero los judíos, mis hermanos, lo acusaban de promoverse como rey de los judíos en aquel tiempo, lo cual sería una rebelión abierta contra el imperio romano. Y en ese momento de la historia, aunque el Señor Jesús va a reinar y es el rey de los judíos, en ese momento de la historia él no había venido para inaugurar su reino en la tierra. Aun cuando los judíos quisieron coronarlo después de la multiplicación de los peces y los panes, el Señor Jesús se fue a la montaña. Dice que los dejó y se fue a la montaña a orar. Él no fue, dejó coronar ahí. Ya todo el mundo quería hacerlo rey porque había multiplicado, ¿no? Porque les había dado de comer. Y no porque habían visto las señales y entendían quién era él realmente. Pero el Señor Jesús no vino en esa primera venida a reinar todavía. Él había venido para dar testimonio, ¿no? No había venido para reinar sobre Israel o el mundo, ni para repartir herencias, ni juzgar los asuntos de los hombres. Él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y esa verdad es la que él venía hablando en esos capítulos que venimos estudiando. Ahí en el capítulo 2, todas estas enseñanzas. No solamente para eso. Juan 3:16 dice que Dios envió al mundo a su Hijo, ¿para qué? No, dice que no lo envió a juzgar al mundo. Lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y no para condenar al mundo. Aunque va a venir después y va a condenar. Va a juzgar a los hombres. Pero en la primera venida él había venido a salvar a los hombres. El Señor tenía claro su propósito y él tenía claro por qué estaba en camino a Jerusalén. Él se lo había dicho a sus discípulos claramente, que le era necesario padecer de los principales y los sacerdotes y que al tercer día iba a resucitar a los muertos. Eso le había venido, mis hermanos. Y mientras eso, él estaba proclamando la verdad de Dios. Un propósito sublime, más alto, más importante que lo que este hombre estaba entendiendo. Este hombre no entendía. Qué importante, mis hermanos, que como cristianos tengamos muy claras estas cosas que este hombre no entendió. Por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio, debemos, mis hermanos, mostrar claramente quién es el Señor Jesús. ¿A qué vino el Señor? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó y volverá? Porque los hombres muchas veces no entienden cuál es el propósito del Señor. ¿Para qué vino? Que el centro del Evangelio es Él, es su obra, su persona y no las cosas, no los problemas y necesidades pasajeras de los hombres. Ese no es el centro del Evangelio. Ni debe ser el centro de lo que nosotros proclamamos cuando lo predicamos. Como cristianos, qué importante es que tengamos claridad sobre las prioridades de Dios, mis hermanos, para nuestra vida, su voluntad, su palabra, su reino, su gloria y su alabanza en nuestras vidas. Esa es la prioridad, mis hermanos, y no nosotros. La edificación de su iglesia, de nuestras familias, de nuestras vidas en torno a su palabra, eso es prioritario. Hay cosas necesarias, pero hay cosas que son prioritarias, mis hermanos. Su testimonio en nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la sociedad, en el gobierno, en la educación, en toda actividad humana, mis hermanos. Que el Señor nos llame y nos conceda participar, Él es la prioridad, y no las cosas. Su gloria, su propósito en todo lo que nosotros hacemos, si comemos o bebemos, hacemos cualquier otra cosa, para el Señor lo hacemos, mis hermanos. El Señor tenía claro su propósito. ¿Tenemos claro el nuestro en Él? ¿Tenemos claro para qué vino y para qué nos salvó? ¿Tenemos claro, mis hermanos? O a veces hoy estamos como este hombre y no tenemos claridad y venimos al Señor con un corazón, con unas prioridades equivocadas, con un mal entendimiento. Versículo 15. Y les dijo, estoy usando la Biblia de las Américas por si es un poco diferente. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ahora el hombre pasa a confrontar la raíz del mal entendimiento y prioridades equivocadas en la vida de este hombre. Esa raíz está ligada a la avaricia. La avaricia no permitía que este hombre escuchara las gloriosas palabras del Señor. Y lo hacían poner su prioridad, su corazón, en las cosas equivocadas. ¿Y qué es la avaricia, mis hermanos? La palabra pleonexia. En el griego, esta palabra ya la vimos, ¿se acuerdan? Hace poco, en Efesios capítulo 5. Eso que la vimos en la connotación del pecado sexual. Avaricia o codicia son palabras intercambiables para esta traducción de esta palabra. Es la ambición, algo que uno exige, el deseo de tener más. Está compuesto por dos palabras, pleón, que es más, y ejo, que es tener, tener más. El adjetivo de esta palabra para la persona que es codiciosa es pleonectes. Literalmente, ansioso de tener más cosas. Esto es de tener lo que pertenece a otros también. Y de ahí, posesiones. O la palabra codicioso, avaro. Entonces, cuando hablamos de codicia, hablamos de avaricia, hablamos de un deseo desmedido por las cosas. Y sobre esto el Señor dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Estad atentos, es decir, tengan cuidado con la avaricia. Tengan cuidado porque esto puede entrar a su corazón, tengan cuidado porque pueden estar como ese hombre que vino aquí con las prioridades equivocadas a pedirle que yo parta la herencia. Y también dice, guardaos, esa palabra es cuidarse, evitar, abstenerse, estar alerta. En conclusión, el Señor dice, tengan cuidado y eviten toda clase o toda forma de avaricia, de toda ambición, de todo deseo o ansiedad por tener más de que de lo que pertenece a otras personas o de ansiar las posesiones de otros o para uno. Entonces, no hablamos, mis hermanos, obviamente aquí, del deseo legítimo de trabajar para cubrir nuestras necesidades, de avanzar. Algunos piensan que la fe cristiana es para pobres. Si no eres pobre, no puedes ser cristiano. Y si tienes cofas, eres pecador. ¿No? Tienes que ser pobre, si no, no. Y eso es mentira, obviamente. Eso no es lo que habla la avaricia. No es el trabajo legítimo con el que uno sacia sus necesidades. No hablamos del disfrute de aquellas cosas que Dios nos da en abundancias para ser disfrutadas por nosotros. Eso tampoco es pecado y eso tampoco es avaricia. Cuando hablamos de avaricia, hablamos de esa ansia desmesurada que prioriza los bienes y posesiones en un deseo impropio de las cosas y también de lo ajeno. En Éxodo 20, versículo 7, nos habla de un mandamiento contra este asunto. El Señor dijo, no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tampoco su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que tenga tu prójimo. O sea, no vas a desear lo que otros tienen. Eso habla de una mirada que en vez de mirar lo que uno tiene, está mirando lo que otro tiene. Y lo desea. No está contento con lo suyo, sino que mira lo que le falta, supuestamente. Benjamin Franklin decía acerca del codicioso, el pobre desea cosas, el lujo muchas cosas, la avaricia todas las cosas. ¿Entienden la diferencia ahora? Una cosa es que el pobre o alguien mire algo que necesita. El que busca lujo, pues busca las cosas que no son necesidades. Pero el codicioso quiere todas las cosas. Todas. Y eso no importa si eres pobre, rico, si tienes o no tienes. Ese deseo de tener más y más. Todas las cosas. Entonces el codicioso no se contenta con lo necesario, ni siquiera con la abundancia. Siempre quiere más. Como dice el hermano Héctor Salcedo en su libro Finanzas Bíblicas, el problema no está en la cantidad de posesiones materiales que se tienen. Ese no es el problema. Tú puedes tener mucho o puedes no tener nada. ¿Cuál es el problema con la avaricia? Sino en la disposición del corazón hacia esas cosas. Ahí está el problema. El problema fue un problema no de cantidad. Es un problema, mis hermanos, del corazón. Un corazón que nunca está contento con nada. Un corazón que tiene un amor hacia las cosas. Bueno, no solamente las cosas, como ya vamos a ver. Por ello dice Pablo, como ya hemos visto tanto en la epístola a los Colosenses capítulo 3, como en la epístola a los Efesios capítulo 5 respectivamente, aunque dijimos que era el ámbito sexual, pero también es aplicable aquí porque sigue siendo avaricia. Que la avaricia es idolatría y que el avaro es un idólatra. Esa es la disposición del corazón equivocada hacia las cosas. Es una disposición donde pone las cosas en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Donde las cosas pasan a tener la prioridad en nuestras vidas. Y ya no tiene Dios la prioridad, como el caso de este hombre. No tenía como prioridad la enseñanza y la persona del Señor. Tenía como prioridad su herencia. Lo suyo. Ahí mostraba él que él amaba más su herencia que el Señor. Y ahí esto nos muestra muchas veces cómo nuestro corazón desea más las cosas que a Dios. Cuando nuestro corazón tiene por prioridad la vida, en esta vida las posesiones, entonces ponemos a las cosas en lugar de a Dios. Entonces vivimos para la riqueza, los lujos y los bienes de consumo. Y eso es una cosa característica de nuestro tiempo. Si usted mira este mundo, es bastante consumista. Y siempre está consumiendo más. ¿Por qué? Porque nunca se sacia. Entonces la codicia es esa sed insaciable por las cosas, por tener más. Nunca está contento. Acaba de conseguir algo y ya quiere lo siguiente. Y si tiene algo, lo quiere más grande, y después más grande, y después más grande. Pero como creo que también dice las Escrituras, ¿acaso se sale el hombre con dinero? ¿Se sale el hombre con las cosas, mis hermanos? ¿Seremos saciados? Y esto es justamente lo que este hombre vino a pedir al Señor, mis hermanos. Que le diga a su hermano que parta la herencia. No era ilegítimo el deseo de tener, ¿no?, su parte de la herencia. El problema es que la herencia está para él como algo más importante que el Señor Jesús y su palabra. Como Eva. ¿Se acuerdan de Eva? Eva estaba en el jardín. Adán y Eva están en el jardín. ¿Qué les dio el Señor a ellos? No, les dio todo. Les dio todos los... Dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles que hice, que están en el jardín. De todos menos de uno, ¿no? Está en el medio del jardín, el árbol del conocimiento, el bien y el mal. Luego viene la serpiente y tiene una conversación seductora, engañosa, mentirosa, torciendo la palabra de Dios con la mujer. Y luego la serpiente ya desaparece de escena y queda solamente la mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Que la mujer vio el árbol, ¿no? Vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y mira qué bonito el árbol. Y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y comió y dio también a su marido. Esta mujer no le bastó todos los árboles que Dios había hecho. Codició el que Dios no le permitió. Y luego Adán también desoyó a Dios y comió con ella. Eso es la avaricia, mis hermanos. Podemos tenerlo casi todo, pero el avaro quiere tenerlo todo. Como en este caso. La codicia siempre anhela más, desea más, nunca se sacia, nunca es suficiente. Pero fin, no solamente dice que hay codicia, hay que tener cuidado de la codicia, hay que vigilar y hay que guardar el corazón de ella, porque nos puede llevar a una idolatría. También dice que hay muchas clases de codicia, no solamente un tipo de codicia, no solamente codicia por las cosas, mis hermanos. Warren Wiersbe dice al respecto, la codicia es una sed insaciable tener más y más de algo que creemos necesitar para quedar verdaderamente satisfechos, ¿no? Cuando yo consiga eso, pensamos que ahí sí, ¿no? Ahí ya alcanzamos la meta de nuestra vida, ahí vamos a ser plenos, ahí, si usted ha visto esos videos que a veces muestran por ahí, ay, si yo tuviera ese carro, sería feliz, ¿no? Y el que tiene cicla dice, ah, si yo tuviera el carro, sería feliz, pero el otro, y el que está en silla de ruedas dice, ay, si yo tuviera cicla, sería feliz. Y el que va en bus dice, ah, si yo tuviera eso sería feliz. Y así sucesivamente. ¿Te han visto ese tipo de videos? Así es el ser humano, nunca está contento con lo que tiene. Siempre desea lo que supuestamente le falta y ahí va a ser feliz. Continúa nuestro hermano Warren. Puede ser sed de dinero o de cosas que el dinero puede comprar. o hasta hambre de posesión, de posición y de poder. La codicia entonces involucra no solamente cosas, deseo de poder, hambre de cosas, todo lo que el dinero puede comprar. Pues dice, guardado de toda clase, de toda forma, de toda codicia. Por ejemplo, codicia material, amor al dinero, amor a las cosas y, como dice nuestro hermano, las cosas que uno puede conseguir. También la codicia, como vimos, es desear lo ajeno, lo de otros, la envidia, ¿no? Ay, mi hermano tiene, yo también quiero un bolso como el del hermano. ¿Y por qué él tiene uno y yo no? Entonces yo codicio, yo deseo tener lo que tiene otro. Yo tengo un bolso también más chiquito, pero yo quiero el que, uno más grande. Y ahí yo voy a ser feliz. Me engaño de la codicia. O como vimos la semana pasada, hace dos semanas con la epístola de los Efesios, la codicia sexual. Ese deseo de placer sexual desmedido, insaciable, que uno busca saciar de muchas maneras, sea con pornografía y no me llena, sea en la prostitución y no me llena, y sea con desviaciones sexuales y no me llena. Y busca más, ¿por qué? Porque es codicioso, es idólatra de lo sexual. Codicia de reconocimiento, de gloria, de honra de los hombres. Entonces me da una palmadita, pero no, yo quiero un aplauso. Pero no un aplauso, quiero que siempre me estén aplaudiendo y que siempre me den la palmadita y que siempre me exalten y me levanten. Y ahora estoy triste, ¿por qué? Porque no me dijeron nada sobre mí. Eso también, mis hermanos, es idolatría. A uno mismo, ¿no? Es avaricia. Codicia por los placeres, no solamente el sexual, por los placeres de la comida, de la bebida, de la diversión. ¿No? La búsqueda continua de darnos placer a nosotros mismos y gusto a nuestros sentidos. Hay personas que viven solo para eso, solo para emocionarse, para la adrenalina, ¿no? Para la diversión, y nunca se sacian. Todos estos son tipos de codicia, mis hermanos. Y puede que haya más, son los que yo medité. Tal vez usted tenga otro que tenga que ver con usted personalmente. Y en fin, nos habla: guárdense de toda codicia. No piense solamente en dinero. Toda aquella idolatría en nuestro corazón es codicia. Tenemos que vigilar nuestro corazón y cuidarlo de todos estos deseos desmedidos, pecaminosos, idólatras. Cuidarnos de que eche raíces en nosotros, guardarnos. Al primer indicio que yo empiezo a pensar tanto en eso, debe ser una alerta en mi corazón. Oye, ¿por qué pienso tanto en eso? ¿Deseo tanto eso? Que a veces ni siquiera necesito. O en el prestigio, todo el día pienso que me van a decir, que van a pensar de mí, que me van a dar, que no. Esa fue una alerta, mis hermanos. Alertas. Si solamente hago las cosas cuando hay un placer de por medio, una ganancia de por medio, tal vez mi corazón está tendiendo a la idolatría, a la avaricia. Y debo vigilar. Ahora, ¿cuál es la razón de la advertencia? Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Esto me pasa algo difícil, lo viene el griego, de traducir. Podríamos también traducirlo como la Reina Valera, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. O yo también hice otras dos traducciones, porque la vida no está en la abundancia, en que alguien abunde en bienes, o la vida de alguien no está en el abundar de sus bienes. Esa es como la idea que el Señor quiere dar. Que la vida de una persona no está en tener muchos. En eso no consiste la vida. Eso no es el propósito de la vida. Esa no es la base de la vida. La vida no consiste en eso. Entonces, para muchos, la vida sí consiste en tener. En tener y tener más. En abundar en bienes. O en que tiene poco y quiere más. Hay personas que miden su vida, su éxito, no, si están bien o mal con Dios, en si Dios les da. En si tienen mucho. Ay, si tengo poco es que debo estar mal. Hay lugares, hermanos, que te predican eso, que si tienes poco, estás en pobreza, estás bajo maldición de Dios. Porque Dios vino a hacernos ricos, prósperos. Entonces, si tú no estás en prosperidad, es que algo está mal. Entonces, la gente, muchas, y también la gente del mundo, mire, ¿cómo estás? No, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, un buen carro, me está yendo bien, estoy ganando millones. No, yo estoy bien. Soy un hombre exitoso. No, alcancé la cumbre de mi vida porque alcancé un puesto en la empresa donde gano mucha plata, o porque ahora tengo un título y me van a pagar más, o porque me inventé el negociazo y me está yendo re bien. Muchas personas se miden de esa manera. Miden el éxito en sus vidas, miden el valor de sus vidas según lo que tienen, según lo que disfrutan, ¿no? Según su prestigio, como digamos que estas cosas pueden ser la avaricia. Entonces muchos miden su vida en cuestión de lo que tienen, lo que poseen. Y el Señor dice claramente que nuestra vida no está en tener abundancia de cosas o de bienes. La vida, el vivir, no trata de poseer muchas cosas, tener muchas cosas, disfrutar de muchos bienes o deseos cumplidos. La vida no trata de eso, mi hermano. Esa no es la prioridad de la vida ni el significado de la vida. Entonces, ¿de qué trata la vida? ¿Qué es la vida? ¿En qué consiste? Podríamos preguntar. Y la respuesta en las Escrituras, mi hermano, aunque podríamos ver muchos pasajes, yo medité en tres asuntos. Primero, que la vida, mis hermanos, muestra las Escrituras que tratan de una persona y no de cosas, ni siquiera de nosotros. Tratan de una persona y esa persona no soy yo. Esa persona es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo entendía y dijo a los Filipenses en capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Eso consistía la vida para él, Cristo. Vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, porque si muero, muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Él entendía eso. Vivir es una persona. Vivir es Cristo. Y dice, yo ahora estoy crucificado y ahora Cristo vive en mí. Él entendía que la vida, el propósito de su vida era que Cristo vive en él. Y ahora él vive en la fe del Hijo de Dios, para Cristo, para su gloria. La vida consistía en una persona para el apóstol Pablo. Cristo. La vida consiste en Dios y trata acerca de conocerlo a él. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, no la vida temporal, no la vida vana. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿De qué trata la vida? ¿Qué consiste la vida? Conocer a Dios, al único, no a cualquier Dios, al único, al verdadero, y a Jesucristo a quien él ha enviado. Si yo no alcanzo eso, si yo no conozco a Cristo, si no conozco al Dios verdadero por medio de Jesucristo, si no vivo a Cristo, hermano, ¿en qué? Entonces, estoy viviendo la vida equivocada, la prioridad equivocada, en sentido contrario. Y la vida tiene un propósito, mis hermanos. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, esa palabra pasión o deseo puede referirse también codicia. La codicia de la carne, la codicia de los ojos. Lo que mi carne codicia, lo que mis ojos anhelan, codician, y la arrogancia o vanagloria de la vida no provienen del Padre. Eso no es el propósito de la vida, ni es lo que Dios quiere para nosotros, ni viene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y también sus codicias, sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si vamos a decir de qué trata la vida, perdón, ¿qué es la vida? Jesucristo es la vida. ¿De qué trata la vida? De conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien él ha enviado. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Lo eterno, lo que permanece para siempre, la voluntad de Dios, mis hermanos. Por eso tenemos que guardarnos del engaño de la idolatría, que es la avaricia. Ella nos desenfoca de aquello, o más bien de aquel en quien consiste, de quien trata y del propósito de la vida, Jesucristo, y la voluntad de él y la gloria de él, mis hermanos. De eso trata la vida. Vamos al último punto. Toda la que el Señor nos ha dejado claro de qué trata la vida, mis hermanos, en qué consiste la vida, en una persona, y que no consiste en Jesucristo, y que no consiste en los bienes que tenemos. Él va a pasar a ilustrar esto con una parábola, que nos va a ayudar a entender mejor el peligro, pero también lo necio o la necedad que es la avaricia, mis hermanos, y lo necio que es el avaro. Si yo le pondría un título a esta enseñanza, sería la necedad de la avaricia, así como yo la vez pasada, la necedad de la hipocresía. La hipocresía es necia porque será descubierta. La avaricia es necia porque no tiene ninguna ganancia, mis hermanos. Vamos a verlo. Vamos a primeramente leer la parábola y lo vamos a ver unos detalles. También le refirió una parábola, diciendo, la tierra o la heredad de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que tengo donde, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Vamos a examinar la parábola ahora más en detalle. El Señor introduce hablando de un caso hipotético que podía ser normal en los días, ¿no? Las parábolas siempre eran asuntos normales, la vida cotidiana, que la gente podía comprender. Y se le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, ¿no? Nada fuera de lo normal. Para muchos en la época del Señor, los ricos eran terratenientes, los que tenían pues muchas tierras. Y si tenían mucha tierra, pues tenían mucha cosecha, podías venderle y ganar mucho dinero. ¿Se acuerdan cómo vos, ahí en la historia de Ruth, era un hombre próspero? Tenía tierra y estaba justamente en la época de siega. Bueno, en la época del Señor Jesús todavía era así. Así era la economía. Tenía muchos animales o muchas tierras que produjeran frutos. Eran hombres ricos. Y hasta aquí todo va bien. Porque no es pecado tener la bendición de Dios. Y que Él bendiga nuestro trabajo, ¿no? En este caso, uno puede decir, Dios había bendecido la tierra de este hombre, el trabajo de este hombre, y había producido mucho fruto, al parecer mucho más de lo que él esperaba. Hasta ahí todo bien. Pero miren ahora el versículo 17. Pero él empezó a tener un pensamiento, una conversación consigo mismo, muy perturbadora. Pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, haré, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y edificaré unos más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Y aquí sí vemos varios problemas, mis hermanos, en el corazón de este hombre. Que es lo que el Señor apunta. Que entendamos. Cosas que eran obvias para el contexto de las personas que lo estaban escuchando, porque toca esclarecerlas. Primero vemos que este hombre era egoísta y que solamente pensaba en sí mismo. Cuando uno va a ver estos pasajes en griego, ve que la palabra mí, mis, mío, se repite bastante, como unas 8 veces. Dice William Hendricks, yo solamente alcancé a encontrar unas 6 o 4 veces que se repite esta palabra en el griego, en el original. Entonces, hombre, pensaba bastante en mí, en lo mío, en mis, ¿no? Vemos, por ejemplo, vemos primeramente que no le dio gracias a Dios por los bienes que tenía. Vio que era muy rico, tenía muchas cosas, había producido mucho. Él no agradeció a Dios. Él no pensó, y era algo obvio para la gente de esta época, no para nosotros, en llevar el diezmo de la cosecha. Dijo, ya sé lo que haré, voy a llevar el diezmo de mis cosechas en agradecimiento a Dios al templo, que era algo normal en la época, porque los diezmos eran lo que uno producía de la tierra, no era dinero. Pero no, ese hombre no iba a llevar los diezmos ni las primicias a Dios. No era un hombre agradecido que pensara en Dios. Tampoco dijo, voy a hacer lo que dice la ley, que tengo que dejar una parte de la cosecha para los pobres, que en Levítico mandaba dejar una esquina de la parcela de lo que se había producido para los pobres. Pues sabemos que Ruth iba y recogía tanto lo que se caía como de esta parte que se dejaba a los pobres. Pero este hombre ni era muy egoísta, no dio gracias a Dios, no le dio a Dios nada en agradecimiento y tampoco pensó en los pobres. Eso, algo que salta a la vista y que en esa época era muy común, que la gente lo tuviera en cuenta. Segundo, lo primero es que era muy egoísta, lo segundo problema que vemos de este hombre, quería acumular más bienes de lo que él mente podría disfrutar o de su propia capacidad. Lo vemos en que dice que va a derribar sus graneros. Él, como un hombre rico, seguramente ya tenía muchos graneros, y graneros grandes. Pero había producido tanto que esta vez la producción había sobrepasado la capacidad de sus antiguos graneros. Y él no dijo, bueno, Tengo tanto, aún más que lo que necesito, más que lo que produje la vez pasada. Voy a dar a los pobres, voy a dar esto. No, él dijo, ya sé lo que haré. Voy a hacer un granero más grande para acumular más. Para tener más. No basta tener lo que antes tenía. Yo quiero más. Entonces voy a derribar mis graneros y voy a hacer uno más grandes. Entonces, eso es lo que demostró. Él quería tener más de lo que él necesitaba, tener más y más y más. Vemos la avaricia. Y tercero, no entendía en qué consistía la vida. Lo que el Señor habló en el versículo 15. Pensaba que su alma poseía mucho, porque dijo, diré a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años. ¿Acaso, mis hermanos, el alma podía disfrutar de esos bienes? ¿Esos bienes podían saciar su alma, su corazón, su necesidad interior? Él pensaba que sí, que él poseía mucho. Pero como la vida no consiste en los bienes que uno posee, era realmente pobre en su alma. Su alma estaba vacía. No estaba buscando llenar su alma con Dios, con su palabra, con su voluntad. Él buscaba llenar su alma con todos los muchos bienes que había acumulado. Él tampoco reconocía sus límites. Pensaba que tenía muchos años para disfrutar a su alma. Tiene bienes para muchos años. Él pensaba que tenía la vida comprada. Que él sabía cuánto iba a vivir. Que él podía vivir lo que quería. ¿No? Él no era sabio, ni era humilde, ni reconocía que su vida dependía de Dios. Que sus días estaban contados. Que solo Dios los conocía y que él no podría vivir para siempre. Pero este hombre no era humilde. Este hombre no consideraba sus limitaciones. Pensaba que su vida o la riqueza de su alma consistía en ¿qué? En descansar, en comer, en beber y divertirse. Tenía prioridades equivocadas. Pensaba que eso era la vida, que ese era el disfrute para su alma. Descansar, porque trabajé mucho, beber, comer, divertirse. Me recuerda mucho el hijo pródigo que pensaba que no podía gastar su herencia, ¿no? Y cómo terminó, pobre. Nada de esto le iba a dar satisfacción definitiva a su alma. Era un hombre que estaba equivocado. Este hombre avaro, que tiene su corazón cegado por los bienes materiales, que solo piensa en el disfrute de la vida presente y que solo piensa en sí mismo y su placer. Este es el hombre de esta parábola, ejemplificado aquí. Como el hombre que solamente pensaba en su herencia. Señor, que parta su herencia mi hermano conmigo. Su corazón estaba en la herencia. Su disfrute estaba en la herencia. Cuando mi hermano me dé mi parte de la herencia, voy a ser feliz. Mi alma será saciada, tal vez pensaba. Pero no, mis hermanos. Versículo 20 muestra la necedad de la avaricia. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Fue necio porque pensó que realmente era rico, que su vida consistía en lo que tenía, pero esa misma noche iba a morir. El mismo Dios iba a venir a pedir su alma. Su alma, para la que había acumulado tanto, se le iban a quitar. Iban a quitarle aquello que realmente era más importante que las cosas. Su propia vida. ¿Qué necesidad cuando un hombre vive, mis hermanos, para el disfrute de su alma, pero la termina perdiendo como este hombre? Vive para descansar, para divertirse, para comer, para beber, para poseer, para tener más, para hacer graneros más grandes, para acumular más, pero termina perdiendo su alma. Aquellos que viven para disfrutar la vida hoy, pero pierden su alma para la eternidad, esos son los necios. Aquel que rechaza a Dios para tener posesiones, riquezas y placeres en este mundo, mis hermanos, está abrazando la pobreza y la pérdida de su propia alma y finalmente la muerte eterna en el lago de fuego. Es una necesidad vivir para este mundo, sus bienes y los placeres, que pronto van a terminar, como ya vimos en Primera de Juan. El apóstol Pablo decía, Primera de Corintios 15 y 19, para aquellos que piensan de esa manera, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, o sea, si solamente estamos viviendo para ahora, tener ahora, disfrutar ahora, en el ahora, mis hermanos, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pobres, miserables, necios, como este hombre rico. O como dijo también Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada. Eso es necedad, mi hermano. Es necedad si pensamos que todo lo que acumulamos en este mundo no lo vamos a poder llevar de este mundo. Aquí va a quedar. Este hombre no lo entendía. Acumuló mucho y no se iba a llevar nada. Su alma no iba a disfrutar nada de lo que había acumulado. Y eso, no fue la, y eso podemos decir acerca de los incrédulos, pero también podemos decirlo acerca de los cristianos. Si vivimos para este mundo, somos necios. Si pensamos que los bienes de este mundo son para siempre y que podremos llevarlos cuando nos vamos a morir, somos necios. Porque nos hemos engañado, mis hermanos, haciéndonos creer que la vida en este mundo consiste en que Dios nos haga ricos y prósperos en lo material, en que no suframos nada, ni nos enfermemos y todo salga bien siempre, y disfrutemos de los placeres de la vida, pensando en nosotros mismos. Estos días me enteré, una hermana querida que nosotros conocemos, su hija de 3 años le dio leucemia. Muy triste, mis hermanos. Pero esas cosas nos recuerdan que en la vida, mis hermanos, los creyentes también sufrimos. Que no siempre vamos a disfrutar, que a veces nos van a faltar cosas. Y que nuestra vida nos lleguen enfermedades, tengamos o no tengamos, no consiste en eso. Y a veces las enfermedades, las circunstancias van a llegar de parte de Dios para recordarnos que la vida no consiste en esas cosas. Es que somos necios si ponemos ahí nuestro corazón. Ese es el falso evangelio de la prosperidad que nuestros días tantos predican. Pero es también el falso evangelio de la pobreza del alma, mis hermanos. Que engaña a miles de incrédulos y aún a muchos hijos de Dios que creen que Dios existe para ellos y que la vida trata de ellos y lo que ellos desean. Eso es necedad, locura, desvarío, mis hermanos, vivir de esa manera. Dios le dijo, necio, esta misma noche reclaman tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién sería, no, mis hermanos? Él pensaba que era para él, ¿no? Que todo era para él, solo pensaba en él, que viviría muchos años y no consideró lo frágil de su vida, pero no se acumula para sí mismo en su avaricia y termina perdiéndolo todo. Y son los que terminan, son otros los que terminan disfrutando. El avaro en su locura acumula más de lo que puede disfrutar y termina perdiéndolo todo. Piensa que es para sí, pero realmente es pobre. Hermano William Hale dice, meditando sobre esto, decía, ¿cómo deben haberse reído los herederos al repartirse las cosas que en forma tan afanosa él se había amontonado? ¿No? Los herederos diciendo, ¡ay, este se mató trabajando y ahora somos nosotros los que disfrutamos! ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaría él, mis hermanos? Pasando la eternidad, mientras los vivos disfrutaban todo lo que él había trabajado. Él había perdido su alma. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta parábola, la enseñanza principal? Hoy vemos la situación de este hombre necio. ¿Cuál es la enseñanza? Versículo 21. Así es, ¿no? Como este hombre necio que acumuló para sí mismo, que era egoísta, que no era agradecido con Dios, que no pensaba en otros, que pensaba que la riqueza de su alma consistía en las cosas que había acumulado, en disfrutar bienes, en disfrutar cosas, en comer, beber, divertirse. Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces, el que acumula tesoros para sí es como este hombre, es un necio, porque no puede conservar y termina perdiendo su alma, no puede conservar lo que acumula. El necio dice que acumula tesoros para sí. No los acumula para Dios, no lo acumula para vida eterna, no lo acumula para su alma realmente, lo acumula pensando en él mismo. Ese es un necio. Y ese es uno pobre, no es rico para con Dios. ¿Por qué? Porque no acumula para Dios, no acumula para la persona para la cual debemos vivir, no acumula para el conocimiento de Dios, no acumula para la vida eterna, no acumula para la voluntad de Dios. Acumula para sus deseos egoístas. A veces yo escucho hermanos que me dicen, me han dicho, no puedo congregarme, hermano. Hermano, ¿por qué ha faltado a las reuniones? No puedo asistir. No puedo servir. No puedo estar en los asuntos de Dios. Por mi trabajo, por esto, por mi estudio, por mis ocupaciones, por mis afanes, hermano. Es que si yo, es que hay que trabajar. Y me dicen, ¿no? Yo iba con un, estaba en un trasteo, iba con un incrédulo, creo yo. Y él es, yo decía, y él vive aquí cerca de la arborizadora. Y él me dijo, y le dije, venga, congréguese, busque de Dios. No, es que yo no puedo congregarme porque todo es que voy a comer. Pues, usted no trabaja toda la semana. Sí, pues usted sabe que siempre hay que estar haciendo más y no sé qué. Hermanos, la necedad. Ahora, ser un incrédulo, lo triste es a veces escuchar cristianos que le dicen a uno eso. No puedo congregarme, no puedo servir, no puedo estar en la voluntad de Dios porque necesito, ¿no? Entre comillas, ¿no? Necesito más. Es que no alcanza la vida si yo dejo de trabajar ese día. Es que no alcanza, es que hermano, usted sabe. Y piensan que la vida de ellos consiste en trabajar y tener más y conseguir. No, y Dios no es la prioridad de sus vidas. Dios no está en el centro de sus vidas. Y yo lo que termino pensando es realmente que él cree que todo su esfuerzo, todo su afán, todo su tener más, lo va a llevar realmente a alcanzar el propósito de su vida. Más que el propio Señor. Eso es muy triste. Hermanos, eso es vivir para nosotros mismos. Eso es tener prioridades equivocadas y un entendimiento equivocado de quién es Dios y de qué trata nuestra vida. Hay otros que dicen, hermano, yo sé que Dios me va a prosperar. Están ahí en su trabajo y no están pudiendo venir, pero espera, hermano, yo sé que Dios me va a prosperar. Están ciegos a lo mucho que Dios ya les ha dado. Piensan que van a prosperar cuando tengan mucho dinero. Cuando su negocio esté mejor, cuando tenga más cosas, ahí dicen, hermano, Dios me va a prosperar. ¿Y qué hemos visto en Efesios? Dios nos ha hecho ricos. Dios ya nos ha prosperado. Ellos no ven la prosperidad que tienen. Eso es necedad. Hay otros que están tristes por lo que perdieron en su pasado. Que yo tenía mucho, hermano, y ahora ya no tengo lo que tenía antes. Perdí mi trabajo, que era muy bueno, o yo antes tenía mucho dinero y perdí ese dinero, o me fue mal el negocio y perdí la empresa. Muchos a veces se quedan con eso, con lo que tenían, y están tristes. Porque piensan que ahora ya su vida no va a ser feliz. Como hubiera sido si hubiera mantenido todo ese dinero, toda esa riqueza, todo ese lujo, todas esas posesiones. Qué triste, ¿no? No puede decir como el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del conocimiento, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo parece que no le importaba todo lo que había perdido. Era pérdida, pero era mayor ganancia conocer a Cristo. A veces cuando llegamos a Cristo, Dios nos va a quitar muchas cosas que amamos, muchos ídolos, muchas posesiones vanas que atraen nuestro corazón y lo tienen ahí como hipnotizado. Porque hay algo más importante, conocer a Cristo, vivir a Cristo, hacer su voluntad. Otros están amargados porque no tienen lo que otros tienen o por lo que no tienen lo que desean. Porque su vida no es tan próspera como ellos imaginaron que iba a ser. Y viven en amargura de corazón por lo que no tienen. Y Pablo dijo, en una cárcel dijo, Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Tenga o no tenga, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba encarcelado, preso, con cadenas que lo sujetaban a un soldado romano esperando tal vez sentencia de muerte. A veces tenía, a veces no tenía, pero había aprendido a contentarse en su situación, fuera en pobreza o en prosperidad, a tener en abundancia o a sufrir necesidad, mis hermanos, sin amargarse, sin quejarse contra Dios, sin sufrir por lo que tenía o estar, ¿no?, con un corazón avaro cuando sí tenía. Él no ponía su vista en las riquezas ni su esperanza en lo que tenía. ¿Por qué? porque Cristo era su vida, Cristo era el que lo fortalecía. Porque Pablo no estaba viviendo, acumulando para sí, él estaba viviendo para Cristo y estaba sufriendo para su reino. Él estaba acumulando para Dios, porque mira, si así como vimos en la parábola es el hombre necio, el hombre que acumula tesoros para sí, no es rico para con Dios, en Pablo vemos un hombre que aunque tenía cadenas, aunque estaba preso, era un hombre inmensamente rico y estaba acumulando para la vida eterna. Así se ve un hombre rico. Qué contradicción, ¿no? Uno no pensaría un hombre encadenado en la cárcel, un hombre próspero, ¿no? Pero la vida, ¿en qué consiste? No entender mucho. Consiste en una persona, y él estaba viviendo para esa persona, estaba viviendo para su propósito, para su reino y para que otros lo conocieran. Mis hermanos, este hombre era rico, con un alma prosperada de verdad. Su vida consistía en Cristo y no en las cadenas. Esas eran sus posesiones. ¿Qué poseía Pablo? Cadenas. Pero su vida no consistía en las posesiones que tenía, consistía en Cristo. Cristo en él, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, hermana, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? En el contexto está hablando de las cosas que ellos necesitaban, ¿no? Que se preocuparán por las necesidades, que comerán, que beberán, ¿no? Dice aquí, se te añadirán millones en la cuenta bancaria. O una vida millonaria y próspera y con todo cumplido, ¿no? Pero las necesidades sí, pero ¿qué hay que buscar? ¿En qué es lo que hay que acumular? ¿Dónde hay que poner el corazón? En el reino de Dios y su justicia, mis hermanos. El hombre avaro, pobre para con Dios, acumula lo que no necesita, pero cree que sí tiene, o lo que tiene finalmente, si tiene realmente lo que desea, finalmente será saciado, será pleno. El hombre rico para con Dios vive para la gloria de Dios, su riqueza no se acaba, no se agota, su vida no está en las cosas que posee, está en Cristo. Entonces, mis hermanos, concluyendo, quiero concluir con algunas preguntas para que las meditemos. ¿Quién tiene prioridad en nuestra vida? ¿Dios y su palabra o nosotros y nuestros deseos? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más esta noche cuando escuchas la palabra de Dios? ¿En qué has estado más concentrado? ¿En lo que estamos estudiando o en alguna otra cosa que deseas? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, dice la Biblia. Otra pregunta. ¿Somos ricos para con Dios? ¿Tenemos a Cristo por nuestro tesoro? ¿Su vida como nuestra ganancia y su gloria como nuestro propósito? ¿No? ¿Es Cristo ese tesoro? ¿Su vida nuestra ganancia y su gloria nuestro propósito, mis hermanos? ¿O somos pobres para con Dios? Nuestro corazón espera solo en este mundo, acumulamos solo para nosotros mismos y vivimos para nuestros deseos. ¿Somos pobres? No podemos servir a dos señores. O vamos a servir al Señor Jesucristo y va a ser la prioridad de nuestra vida, o vamos a servir a mamón, a las ganancias, al dinero, a las riquezas, y Él va a ser nuestro amo. El desafío de la palabra, mis hermanos, es poner nuestra mirada en Cristo, poner nuestro corazón en su reino, nuestra vida en su voluntad. Solo puede saciar nuestra alma. Solo, mis hermanos, hay un tesoro que vale la pena acumular. Y ese tesoro no se encuentra en este mundo, se encuentra en la persona de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos guarde de toda avaricia. Y nosotros también vigilemos, nos manda a vigilar, a guardarnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Por lo mucho que nos amas, Señor, porque tú deseas darnos lo mejor. Y lo mejor no es lo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos. Lo mejor está en la persona de tu Hijo, quien tú lo diste, tú nos diste lo mejor, Señor. Tú nos diste un poderoso Salvador, un gran sumo sacerdote, un gran libertador, mejor que lo que nosotros podríamos haber conseguido o adquirido por nosotros mismos. Riquezas incalculables en Cristo, inagotables. Oh, Señor, si tenemos una avaricia, si tenemos un deseo, que seas tú, Señor. Oh, Señor, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestra ganancia, nuestro tesoro. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.